La Fundación Voz del Centro presenta como un servicio público a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Puerto Rico y el Caribe, y hoy tenemos uno de los grandes especialistas en el Caribe como invitado, el doctor Anthony Mengo. Anthony es profesor fundador de la Universidad Internacional de la Florida y uno de los más conocedores caribeñistas. Es una persona que nació en Trinidad y se educó en Costa Rica, en Curazao y en la Universidad de Puerto Rico. Tony, bienvenido aquí al programa.
Con mucho gusto.
Me gustaría que comenzáramos, para beneficio de nuestro radioescucha, colocándonos en la época de Cristóbal Colón. Cuando llegó Cristóbal Colón al Caribe, en realidad, porque no fue solamente a Puerto Rico, ¿cuál fue la estrategia de los españoles cuando llegaron al Caribe y cómo fue que entraron posteriormente los ingleses, los franceses y los holandeses en el Caribe?
Bueno, claro que Colón no sabía dónde había llegado, pensó que estaba en la India, por eso llaman a los nativos indios. Y lo primero que notan, desde luego, es que hay un poquito de oro, muy poco, pero sí había objetos de oro y cosas, y además de plantas exóticas, animales exóticos. Pero cuando él hace exploraciones, él se da cuenta, y después otros exploradores, como Balboa, se dan cuenta de que hay todo un continente, y que es un continente riquísimo, y que se comienza la mitología de la riqueza. Eso, desde luego, no se retiene simplemente en España, sino se difunde por toda Europa, que es un continente nuevo, con riqueza. Y hay que recordarse que la razón que por la cual Colón vino, en primer lugar, fue porque Islam ya había cerrado la vía hacia Asia, es decir, Constantinopla, ¿no? Esa entrada. Entonces todo el mundo tenía que buscar una alternativa a las riquezas del Oriente, y eso se iba a encontrar en el Nuevo Mundo. Bueno, España no se queda mucho tiempo en el Caribe, porque agota la mano de obra y no hay grandes riquezas de oro o de plata. Entonces va al continente. Pero España necesita bases. ¿Bases para qué? Bases para proteger los galeones, las caravanas que traen el oro del Alto Perú, es decir, de Bolivia y del Perú, lo traen a Puerto Velo en Panamá, de ahí va a La Habana, y de La Habana va protegido a Sevilla y a Cádiz. Entonces, ¿cómo entran los otros europeos? Porque todo esto es español, excepto la parte que el Papa le da a Portugal, por el Tratado de Tordesillas, que dice de aquí para allá todo es español, de aquí para allá todo es portugués. Entonces, ¿cómo entran los otros? ¿Y por qué entran los otros poderes? Los otros poderes entran para quitarle pedazos de ese gran imperio que era español.
¿Y cuándo entran los otros poderes?
Bueno, primero entran, vamos a ver si me recuerdo la secuencia. Creo que el primero en hacer una entrada son los ingleses. Definitivamente las conquistas más importantes en el Caribe fueron las inglesas. Digamos, conquistan la Jamaica española, 1650. Me vas a tener que corregir los datos. De ahí que uno va a Jamaica, digamos, y puede entrar en lo que en Jamaica se llama Pit Country y encuentra bailes españoles y todo, porque se retiraron los cimarrones con algunos blancos españoles a las montañas de Jamaica. Entonces, Jamaica es la primera conquista. De ahí los ingleses comienzan ya a hacer ataques. España comienza a fortificar, digamos, las grandes fortificaciones del mundo están en el Caribe. Están en Cartagena, Colombia, están en Puerto Rico, están en Cuba, definitivamente, el Moro. Una serie de fortificaciones, lo cual te deja materialmente una muestra de lo que era esta zona. Era una zona que llamaban No Peace Beyond the Boundary. ¿Y qué es lo que funcionaba? Bueno, no funcionaban, digamos, ingleses como ingleses. Funcionaban piratas, pero con cartas del rey diciendo, tú tienes el derecho de atacar a los españoles y te quedas con tal por ciento del tesoro. Entonces las conquistas ingleses siguen. Los franceses entran a finales del siglo XVII y conquistan la parte oriental, occidental de Hispaniola, que fue una cosa muy interesante, porque ¿cómo vino esa conquista? Vinieron con los corsarios, y que era una palabra francesa, corsairs, que iban a la isla, Isla de la Tortue, como se llama en Haití, la isla que queda al norte. Eso se volvió una gran base de piratas. Y hoy en día tú visitas la isla y ves las cuevas donde ellos vivían. Entonces, para conseguir comida, venían a tierra firme, que era tierra española, y lo que es hoy Haití, y comenzaron a asentarse, y los españoles se retiraron más y más hacia el oriente, lo que es hoy en día la República Dominicana. Y de repente, entonces ya, con la presencia francesa, en el tratado, creo que de Utrecht, de 1713, España le cede esa parte a Francia. Y así muchas de las asentaciones vinieron a base de penetraciones de corsarios, de piratas, de buccaneers, todos son palabras francesas. Y las últimas conquistas, después los holandeses vinieron primero a Brasil, que fue una colonización muy importante por el Caribe, porque los holandeses traían caña de azúcar y traían judíos sefarditas. Y los judíos sefarditas, que habían sido echados de España y de Portugal, eran cultivadores científicos de esto. Entonces, las primeras plantaciones científicas de verdad de la caña de azúcar vienen con los holandeses, cuando los portugueses los echan de Recife Pernambuco, que era la zona que ellos habían conquistado, y ellos se caen sobre las islas. Entonces ahí viene la conquista holandesa de Curazao, Aruba, Bonaire, y después lo que es hoy en día Surinam. Y ponen sus plantaciones en Surinam y usan a Curazao y Aruba como centros de comercio, manejados mayormente por familias sefarditas que todavía están allí. Todas esas familias, como los Enrique, los Curiel, los Maduro, todo, que después se fueron para Cuba, se fueron para Puerto Rico. El presidente de Honduras hoy en día es un Maduro, es descendiente de esa familia. El primer presidente judío de América Latina, del Valle, de Panamá, es de esas familias. Es decir, esa es la presencia holandesa.
Y es curioso, Tony, también que tenemos que recordar de que Holanda era como el Wall Street,
sí, como era,
de todo el mundo, claro, o sea, el centro económico, claro, era allí. Sí. Y que cuando los judíos son expulsados de España, muchos se ubicaron allí, en Holanda, que era parte del imperio español durante Carlos V.
Claro que sí, hoy en día se está celebrando, yo no sé cuánto aniversario, de la presencia de la primera colonia judía en Nueva York. Bueno, ¿de dónde sale eso? Eso era un grupo de sefardistas que venía de Ámsterdam, y Holanda siempre ha sido muy liberal con eso. Eso es una historia interesante, como los holandeses siempre fueron liberales y receptivos a las minorías. Hasta hoy en día ese grupo iba para Brasil, pero no tenía plata para el viaje de Nueva York a Brasil. Entonces el capitán del buque los dejó ahí en Nueva York, que era Nuevo Amsterdam, o que era holandés, recuerde. Y entonces ahí se asientan, y esa es la gran comunidad superpoderosa económicamente de judíos sefarditas de Nueva York. Y entonces esa es la historia del Caribe, esas expansiones así, a veces fortuitas, serendipitous, como se dice en inglés, por todo el Caribe. Bueno, entonces tenemos ingleses, franceses, todos quitándole pedazos de carne a España, porque todo era España. Piratas, algunos mayormente relacionados, digamos, Jamaica. El gobernador de Jamaica es Captain Morgan. Bueno, ¿quién era Captain Morgan? Captain Morgan era un pirata, pero le dieron titles of charter. Y se vuelve gobernador de Jamaica. Y así. Otros que vinieron al Caribe, los daneses. Cogen las islas que ahora son the U.S. Virgin Islands, las islas vírgenes americanas. Eso eran colonias danesas. ¿Por qué? Por el comercio, pero no con el comercio con el Caribe, sino el Caribe como puente hacia América Latina. Puente hacia Nueva York. Porque como viajaban los buques venían según los vientos, porque en aquel entonces había que viajar según los vientos. Y por eso los nombres de las islas de Sotavento y Barlovento están todos enredadas, y eso viene por el modo en que viajaban los buques.
También, Tony, es curioso también que los españoles, cuando llegan al Caribe, ellos escogen las mejores islas, las más grandes, Cuba, Hispaniola, Puerto Rico, Jamaica, Trinidad. Entonces, según van llegando toda esta gente, empiezan a coger todas las islas pequeñas. hasta que llegan los ingleses y cogen Trinidad, cogen Jamaica y conquistaron a Cuba un tiempo, por unos meses.
Sí, claro, la presencia inglesa en Cuba fue muy importante para Cuba, porque entran toda una serie de valores comerciales, porque ya el capitalismo inglés, ya imagínense, ya estaba bien desarrollado. Adam Smith escribió su libro de la Biblia del Capitalismo en 1776, cuando los americanos empiezan su guerra revolucionaria. Quiere decir que ya estaba súper desarrollado. Holanda, en la banca y en el comercio de navegación, con la venta de pescado y todo eso, los herring famosos que todavía los holandeses comen. ¿Por qué, digamos, por qué cogen una islita, digamos, como St. Eustatius? ¿Qué interés había en St. Eustatius? En St. Eustatius habían dos intereses. Uno, poner un mercado, y segundo, conseguir sal. Porque como no había refrigeración, había que salear toda la carne, el pez, el herring. Entonces, como Holanda es el gran proveedor de pescado al mundo, pues hay que conseguir sal, y esa sal se consigue de agua del mar. Y eso hacían en Curazao, y entonces se buscaban puertos, los puertos seguros, que tú podrías poner una fortaleza en un lado, una fortaleza en el otro, como vemos por todo el Caribe, y una cadena entre los dos, y así cerraba el puerto. Y entonces ahí comenzaba el comercio. Digamos, un hecho muy interesante es el hecho de St. Eustatius, que lo llamaban The Golden Rock. Tú vas a St. Eustatius hoy en día, y casi no hay nada. Están renovando la sinagoga. Yo tengo un gran interés en la corriente sefardita en el Caribe, en parte porque mi abuela paterna viene de esa tradición. Ella se hizo católica porque no hay judíos en Trinidad, pero la tradición existe, y nosotros hemos ido al East End, a la sinagoga, hemos buscado los lazos de la familia y todo eso. Esa es la parte Hart, no la parte Mengo, que son franceses católicos. St. Eustatius se volvió el centro de suministrar a los rebeldes americanos comida, armamentos, suministro de todos tipos. ¿Y qué era eso? Eso era una colonia holandesa con una clase comercial judía que tenía lazos. Habían lazos de dos tipos. Lazos por las familias judías y después lazos por la francomasonería. Son los dos lazos así subterráneos que existen por todo el Caribe. Entonces, el primer saludo a la nueva bandera rebelde americana se hace en la isla de St. Eustatius. Cuando entra un buque rebelde americano y el gobernador de la isla dice, dale un saludo con los cañones a este nuevo país. Y a la semana siguiente vino el almirante Rodney con su flota y destruyó totalmente a St. Eustatius. Y claro que los judíos tuvieron que salir corriendo. Pero cuando tú vas a la isla, tú ves todo en la costa, esos warehouses, esos almacenes masivos que funcionaban ahí porque eran parte todo del comercio. Entonces así eran todos. El azúcar, importante, sí, especialmente cuando entra ya en la etapa capitalista. Y entonces, ¿qué es lo que hace España? España se retira fundamentalmente a ciertos bastiones. El principal en el Caribe, sin duda alguna, era Cuba, la isla siempre fiel, la isla española, porque ahí se congregaban los convoyes, los galeones, y de ahí partían. Puerto Rico hasta cierto punto, pero Puerto Rico muy abandonado en aquel entonces, porque no era necesario, ya con La Habana y con la protección de La Habana. Puerto Rico había que protegerlo para no darle una base al otro. Eso era la cosa, deniability.
¿Y la posición estratégica de Puerto Rico viniendo en la ruta de Europa, que era la primera isla que tú veías?
Sí, 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 cierto, pero la posición estratégica de Puerto Rico cambia. Eso, la posición estratégica de Puerto Rico verdaderamente es el Canal de Panamá. Eso es lo que le da a Puerto Rico ya una posición central. Tal vez mucho más que hasta Cuba, definitivamente. Y los americanos entienden eso. Entonces, ahí, ¿qué nos queda? The Knights of Malta, que también tenía su isla.
Luego de la pausa, continuamos con La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestra página cibernética www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Puerto Rico y el Caribe. Hoy con nuestro invitado, el doctor Anthony Mengo, profesor fundador de la Universidad Internacional de Florida y un caribeñista formidable en términos de conocimiento del área. Tony, estábamos hablando de la Española, que es una de las islas más importantes en el Caribe, y mencionaste de que había habido un tratado que se había dividido la isla en una parte española y una parte francesa, y sabemos que en el 1797 hay la Revolución Haitiana, que es la segunda revolución de América luego de la norteamericana en el 1776. Me gustaría que comentaras para nuestros radioescuchas la importancia de esa revolución. ¿Y qué efecto tuvo en las otras islas del Caribe?
Sí. Haití tiene una importancia, interesantemente, mucho más allá de su importancia económica, digamos. País pobrísimo, el país más pobre del continente. Y sin embargo, en términos de ciertas creencias o principios que tenemos sobre libertad, sobre el trato del ser humano, todas esas dimensiones que vienen, bueno, de la Revolución Francesa mucho anterior, ¿no?, del Enlightenment hacia adelante, Haití es fundamental. Porque en Haití se juega uno de los grandes dramas, no solamente del Caribe, sino de toda América. Y le quiero explicar algunas ramificaciones de eso que van hacia Bolívar y a Venezuela. Haití se vuelve la colonia más rica de toda América. Los franceses hacen eso en cuestión de medio siglo, porque si le ceden esa tercera parte de Hispaniola a los franceses en 1713, ya para 1760, Haití tiene un nivel de riqueza incomparable. Entonces, ¿qué es lo que hace? El tratado de esclavos, el Triangle Trade, el tratado triangular. Tú llevas azúcar, rones, molasas, café a Europa, en Europa eso se vende, se construyen buques, cosas, eso va a África, traen esclavos, esos esclavos se venden, esos esclavos se ponen en la producción de todos estos productos, y entonces hay un trade triangular, y Haití estaba al más alto nivel de eso. Tanto así que en el siglo XIX, Haití tiene el promedio por acre cultivado más alto de esclavos en todo el hemisferio. Ni el sur de los Estados Unidos, en su etapa más industrial de la esclavitud, llegó a ese nivel. Habían tal vez 480,000 esclavos, unos 30,000 blancos, unos 45,000 mulatos, o afranchis, como lo llamaban. Entonces, la cuestión es lo siguiente, que ahí surge una serie de factores que interesantemente tienen poco que ver con Haití propiamente, tienen que ver con afuera. Uno es desde luego la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa proclama la liberación de los esclavos bajo el tema de liberté, égalité, fraternité. Hay varios haitianos, ambos negros libres y mulatos, que se educaban en Francia, que participan en todo eso y que vuelven a su isla y comienzan a promover la noción de liberación. Los plantadores resisten, y resisten la revolución supuestamente de un punto de vista de apoyar la monarquía, pero no era tanto apoyar la monarquía como apoyar un sistema económico que ya estaba establecido. La otra era la Revolución Americana, que interesantemente muchos haitianos habían participado en esa revolución porque Francia, se acuerda, estaba del lado de los americanos. No tanto por estar al lado de los americanos, para estar en contra de Inglaterra, que era su enemigo histórico. Y entonces parte de las unidades que traían los franceses, digamos, a la campaña de Charleston y todo eso, eran haitianos. Y esos haitianos volvieron ya con ideas. Entonces hay toda una serie de factores al nivel internacional que hacen juego, y ahí entra en juego también el ansia de libertad, que creo que es fundamental en todo ser humano. Y ahí comienzan los líderes y comienza una gran revolución. Bueno, esa revolución tiene éxito. Y es el único centro donde un negro escapado de cualquier isla inmediatamente conseguía su libertad. E inmediatamente era considerado haitiano. ¿Quién llega en dos ocasiones como exilado, derrotado? Simón Bolívar. Porque Simón Bolívar, derrotado por los españoles. Y aquí quiero darles un ejemplo comparativo. ¿Quién derrota a Simón Bolívar y las tropas patrióticas? El general Murillo. Es lo que se llama en la historia de Venezuela y de Gran Colombia la Reconquista. ¿Cuántas tropas tenía Murillo? 16.000 hombres. ¿Cuántas tropas mandó Napoleón cuando quiso reconquistar Haití? Casi 100.000 hombres, su mejor ejército bajo su cuñado, casado con su hermana. Ese ejército, que era el ejército, mejor ejército de Europa, porque Napoleón estaba ganando todas las victorias militares de Europa, es derrotado en Haití. Parte por la fiebre amarilla, pero parte también porque no podía con la violencia de la guerra abierta de los ex esclavos. Bolívar aprende la estrategia de la guerra a muerte en Haití, y Bolívar recibe las primeras armas, en la primera imprenta para imprimir sus periódicos, para hacer su campaña, los buques en Haití, se lo da el presidente Petión. Y Petión solo da pidiendo nada más que dos cosas. Primero, que Bolívar liberara a todos los esclavos en su zona de control. Bolívar no pudo. Eso lo explico yo en un artículo que se llama La conciencia aterrada. Y segundo, que reconociera Haití. Porque Haití no había sido reconocido por ningún país, ni el Vaticano, ni los Estados Unidos, ningún país. Haití estaba totalmente aislada. Y si vamos a tener que encontrar, digamos, las bases del subdesarrollo haitiano, histórico, vamos a empezar ahí. ¿Cómo este país empieza? Una revolución que nadie reconoce, que nadie ayuda, y después, para conseguir el reconocimiento francés, tuvo que pagar una recompensa para todas las plantaciones y todo, que creo que es el único caso en este hemisferio donde después de una revolución, porque definitivamente los americanos no lo hicieron con los ingleses, los cubanos no lo hicieron con los españoles, los venezolanos no lo hicieron con los españoles, Haití tuvo que pagar por las tierras y por las propiedades dañadas durante la revolución.
¿Y tú crees que eso parte de la base de la pobreza de ellos?
Sin duda alguna, porque Haití lo pagó. Sistemáticamente todo gobierno tenía que pagar eso. Eso es parte del subdesarrollo. Además de la destrucción de la revolución propiamente. Porque ahí arrasaron. Eso era, ya no, tierra muerta. Acabaron con todos los canales, toda la irrigación. Y Haití es un país súper accidentado en terreno. Y los franceses, para crear esa riqueza, habían creado canales, diques, todo un sistema excelente. Todo eso fue destruido. Y otra cosa que yo creo que nosotros admiramos mucho fue la reforma agraria de Petión, porque lo que Petión hizo fue decir, bueno, todo el mundo consigue su propia tierra, y comenzó a repartir las tierras entre los soldados, los oficiales, ¿ves? Y ahí se crea lo que se llama minicultura, y la minicultura no tiene capacidad ninguna de acumular capital, porque si tú simplemente produces lo que vas a consumir, ¿dónde hay ahorros? Y si no hay ahorros, no hay capital, y si no hay capital, no hay desarrollo. Entonces la tristeza es lo siguiente, que tú ves islas donde se quedó la esclavitud, como en Martinica y Guadeloupe, otras islas francesas, donde la esclavitud no se abole sino hasta 1848. Un desarrollo extraordinario. Entonces uno dice, ¿qué precio más alto pagaron los haitianos para traer la libertad? Pero una libertad la cual ellos también compartieron con otros. Eso es, digamos, en la historiografía dominicana más reciente, porque la historia dominicana es liberación no de España, sino de Haití, por la larga ocupación que tuvo Valle en Santo Domingo. Entonces, en la República Dominicana la independencia viene cuando derrotan a los haitianos y los sacan de su tierra. Bueno, la nueva interpretación es lo siguiente. ¿Qué tal si tú eres un negro dominicano, esclavo, y vienen el ejército haitiano, y dice, todo el mundo es libre? ¿A quién tú vas a apoyar? Tú vas a apoyar los que te están liberando. Entonces hay toda una nueva interpretación en Santo Domingo, digamos, los trabajos de Fran Moya Pons, este muchacho Franco, sobre una nueva interpretación de la intervención haitiana en Santo Domingo. Todo eso son partes de la cosa. Entonces Haití jamás pudo asentarse. El siglo XIX era un siglo de revoluciones, y de guerras.
En breve continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. De regreso con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy titulado Puerto Rico y el Caribe, hoy con nuestro invitado, el doctor Anthony Mengo, profesor fundador de la Universidad Internacional de Florida y un caribeñista formidable en términos de conocimiento del área. Tony, estábamos hablando de la revolución en Haití a finales del siglo XVIII. ¿Qué sucede en el siglo XIX en el Caribe? Sabemos que Simón Bolívar en el siglo XIX expulsa a los españoles de Venezuela, que es el último bastión en realidad del continente suramericano que tenían los españoles. Venezuela y Colombia, toda esa área, ¿verdad?
Era Lima el último bastión.
Correcto. Sí. ¿Qué sucede? ¿Cómo afecta toda esta situación al Caribe en el siglo XIX?
Sí, bueno, claro que lo que pasa es que cuando España es derrotada, esos españoles se mueven fundamentalmente hacia Cuba. Por eso Cuba en el siglo XIX es el siglo de Cuba de verdad, donde hay una expansión extraordinaria del cultivo de azúcar, donde hay una expansión extraordinaria de la esclavitud, porque no se había abolido la esclavitud, y una masiva construcción que la vemos, aunque se está derrumbando, toda esa construcción barroca del malecón en Cuba. Puerto Rico llegan muchos españoles también, pero menos. Puerto Rico siempre era la hermana menor, es decir, Cuba era la isla siempre fiel. En América Latina, pues, es un siglo de revoluciones. Venezuela, un siglo de revoluciones, muchas de ellas raciales. En México, siglo de revoluciones, todo Centroamérica. Y los Estados Unidos no están muy metidos, porque la verdad es de que el movimiento era de capitales ingleses en Centroamérica, en café, después se mueve hacia Argentina, en carnes y trigos y cosas de tipo, y después viene Alemania. Alemania, al final del siglo XIX, cuando el Kaiser ya comienza, a base de las ideas de Mahon, de Alfred Mahon, el americano, a crear una flota. Todo esto conduce a la Primera Guerra Mundial, por cierto. Y entonces los americanos están de un lado, y los americanos lo que hablan es del Monroe Doctrine. Pero hay que acordarse que en el siglo XIX era el siglo de Manifest Destiny. Go west, young man. Vete hacia el occidente. Y si hay unos cuantos mexicanos ahí, quítale las tierras. Y si hay unos indios, acaben con ellos. Entonces está la extensión continental americana. Y eso toma todas sus energías. Los inmigrantes llegan al este y comienzan a movilizarse hasta ir a California. Y el oro que buscan los americanos no es el oro del Perú, sino el oro de California, the Great Gold Rush.
O sea, ¿que tú crees que el destino manifiesto fue la semilla de la guerra hispanoamericana?
No, bueno, eso, vete para ver, de la guerra hispanoamericana. Tú dices de Spanish American War.
Sí.
Tal vez no, porque los americanos comienzan a invertir en plantaciones en Cuba y en cierto, hasta cierto punto en Puerto Rico, porque con la industrialización después de la guerra civil americana, el azúcar es muy importante. Bueno, el azúcar siempre fue importante, ¿no? Y las distillerías de rones en el New England eran importantísimos, eran a la base de todo el Triangular Trade. Pero los americanos verdaderamente no tienen una posición geopolítica. Tienen la doctrina Monroe, sí, pero la doctrina Monroe la hacen, digamos, cuando Napoleón el III, el sobrino de Napoleón, Luis Bonaparte, decide recrear el imperio del tío abuelo, invade a México y establece el imperio de Maximiliano en México. Los Estados Unidos están en su guerra civil, no pueden hacer nada. Pero en cuanto acaba la guerra civil, los americanos le dicen a Napoleón y a Maximiliano el Monroe Doctrine. Claro que ya para ese entonces el indio Juárez ya se había acabado con ellos, ya habían fusilado a Maximiliano y se acabó el experimento francés ese. Y en el Caribe hay ciertas fortalezas, en una de las islas, Île-de-France, una fortaleza que construyó Napoleón el III, pensando en recrear el imperio de su tío abuelo. Interesante esas cosas. Nosotros lo visitamos todos los años, porque navegamos de Barbados hasta Antigua en un buque de vela. Entonces, siglo XIX no es gran cosa, Fíjate cuando entran los americanos. Los americanos entran cuando los cubanos, no los puertorriqueños, porque los puertorriqueños, eso sí, yo lo aprendí de Morales Carrión. Los puertorriqueños son negociadores, los cubanos son peleadores. Y siempre la gente dice, ah, no, pero es que hay que apoyar a los peleadores. No, yo apoyo el negociador. Yo apoyo el que sabe sentarse en una mesa, mirar al más fuerte en los ojos y negociar con él. Eso es una cosa mía. En Cuba hay revoluciones, con la guerra de los 10 años, los hermanos Maceo, entonces se firma el tratado, los Maceo rehusan aceptar eso, y Antonio Maceo se va a Jamaica, se va para Costa Rica, y después comienza la guerra con Martí, que es la guerra definitiva. Y entonces comienza ya algo que tú debes conocer muy bien, que es la prensa amarilla americana, la batalla por vender periódicos entre los Hearst y los Pulitzers, ¿no? Las dos grandes familias. Hay estudios estupendos sobre eso. Y entonces ahí ya comienza, ya había comenzado a forjarse una ideología que se forjó mayormente en Harvard, en Yale hasta cierto punto, pero siempre en estos centros universitarios, de una obligación casi racial, del white man's burden. Si tú coges el poema de Kipling, ¿no? To carry the white man's burden, llevar la carga del hombre blanco. Porque cuando uno lee los discursos y los textos de esta gente, son abiertamente racistas. Y entonces ya empieza esta cosa, y ahí hay que ir a Cuba, hay que salvar a Cuba, hay que ir a Cuba. Entonces participan en la guerra de Cuba. Bueno, una batalla naval muy importante, que es la de Santiago. A la misma vez derrotan la flota española en Manila. Quiere decir que en cuestión de 6 horas los americanos habían acabado con la gran flota española, ambos en el Pacífico y en el Caribe, y los Estados Unidos se vuelve imperio pacífico y caribeño. Y ahí entra el Canal de Panamá. Porque el Canal de Panamá ahora facilita la partida de buques de guerra americanos de la costa oriental a la costa occidental, y hace los Estados Unidos en a two ocean sea power, un poder naval de ambos océanos. Y ahí Cuba entra fundamentalmente, y ahí sí Puerto Rico entra, porque después del Canal de Panamá, que el tratado se hace en 1903, se abre en 1911, uno de los grandes actos de ingeniería del mundo, donde los franceses habían fracasado, donde los ingleses vinieron, echaron un vistazo y dijeron, no podemos. Y los gringuitos estos, que tenían 100 años de edad nada más, y que los ingleses decían que no tenían las universidades y no tenían las escuelas de ingeniería, porque la ingeniería del Canal de Panamá es hidráulica. Había que bajar el agua de un lago para llenar esos diques. Eso era el problema, porque el canal de Suez es un canal horizontal a través del desierto. Esto no. Esto es varios niveles. Y estos gringos lo hicieron. Los americanos lo hicieron. Y fue un acto de ingeniería extraordinario. Con eso empieza una nueva etapa del Caribe, que es la etapa norteamericana. Y la etapa es defender el Canal de Panamá y defender sus intereses económicos alrededor del mundo a base de la función del Canal de Panamá con el mercado que era el mercado fundamental, que era China. Y por eso la política fundamental de los Estados Unidos se llamaba The Open Door Policy, la política de la puerta abierta. China no podía ser conquistada por ningún poder. China tenía que estar abierta a todos los intereses comerciales. The Open Door Policy. Y para eso, las bases del Caribe sirven para proteger esas vías de Nueva York, de Europa, etcétera, etcétera. Esa, entonces, el siglo XX es el siglo norteamericano.
¿Y qué sucede en términos de efecto que tenga a las islas del Caribe durante la primera mitad del siglo XX?
La primera mitad. Bueno, depende. Cuba se le da su independencia con el Plata Amendment, que no lo quitan así, ¿no?, hasta 1934.
Explica lo que es el Plata Amendment.
Bueno, el Plata Amendment es una enmienda que se le pone a la Constitución cubana, que dice que los Estados Unidos tiene derecho a intervenir en caso de cualquier desorden o cualquier amenaza al orden, porque la cuestión era orden, como decía Teddy Roosevelt. Hable con voz muy callada, pero siempre lleva un palo bien grande. ¿No? Speak softly but carry a big stick. Bueno, iba a decir algo sobre este gobierno, pero no lo voy a decir. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? que los Estados Unidos interviene por todo el Caribe. La primera intervención es en Santo Domingo. Bueno, no, las primeras intervenciones fueron en Nicaragua, donde pelean contra Sandino, y etcétera, etcétera. Pero hay intervenciones de la Marina Americana por todas partes. Y después viene la intervención en Santo Domingo. La intervención de las custom houses, porque estos países vivían a base de tarifas de importación y exportación. Todavía es un problema muy serio en el Caribe eso. Después viene la intervención en Haití, que se vuelve la más larga intervención norteamericana, porque dura desde 1915 hasta 1934. Parte del resultado de todas estas intervenciones es la creación de nuevas milicias que crean nuevos dictadores. Los Somoza en Nicaragua, los Trujillo en Santo Domingo y una serie de dictadores en Haití. Entonces es un legado funesto de esa participación norteamericana. En Cuba, el negocio entre los Estados Unidos y Cuba, que siempre tenía que ver con azúcar, es que primero Hoover y después Franklin Delano Roosevelt dicen no intervention. Y ahí con Roosevelt empiezan todas estas conferencias panamericanas, donde los argentinos fundamentalmente, los juristas decían no intervención, soberanía, y los americanos apoyaban eso. Y en los 30 tenían que apoyarlo por una razón muy importante, porque Alemania estaba cogiendo una influencia extraordinaria en los ejércitos de América Latina. Habían corrientes, lo que yo llamo quinta columnas, extraordinariamente fuertes, por aquello del fascismo con la Iglesia Católica y toda esa cuestión, y el militarismo, y los americanos estaban espantados de que iba a surgir una serie de movimientos fascistas ligados con Alemania, Italia y después Japón, México preocupado con la cosa de Japón, que iban a tener una guerra de varias fronteras. Entonces ellos comienzan ahora a decir, no hay intervención, lo que hay es un panamericanismo, en La Habana era donde se firmaban muchos de estos tratados, y entonces, para el resto del Caribe, que todavía es inglés, francés, holandés, los daneses ya le habían vendido las islas en 1917 a los americanos, y ya es otra cosa. ¿Cuándo entran los americanos? La Segunda Guerra, cuando Inglaterra, ya amenazada con una invasión nazi, Churchill le dice a Franklin Delano Roosevelt, le damos 16 bases en nuestras colonias del Caribe, en exchange, retorno por 44 viejos destroyers para la protección de Inglaterra. Entonces los destroyers van para Inglaterra y los americanos cogen las bases en St. Lucia, la más grande estaba en Trinidad, Chagoramas, Puerto Rico, las bases se aumentan, Roosevelt Road se vuelve enorme y comienza la militarización americana, no europea, porque no hay europeos, digamos, los americanos estaban hasta en las colonias holandesas. ¿Por qué? Porque en Curazao había la refinería más grande del mundo, junto con la de Aruba, y entonces mucho del petróleo que venía de Venezuela, del lago Maracaibo, se refinaba en la refinería de la Shell en Curazao y de la Esso en Aruba, y venía por buques, y los submarinos alemanes atacaban. Entonces había que reforzar la dimensión militar, y de ahí viene una nueva etapa, que es la post-Segunda Guerra Mundial.
Luego de la pausa, continuamos con La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro, con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestra página cibernética en www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Puerto Rico y el Caribe, hoy con nuestro invitado, el doctor Anthony Mengo, profesor fundador de la Universidad Internacional de Florida y un caribeñista formidable en términos de conocimiento del área. Tony, me gustaría ahora que continuáramos con la perspectiva tuya de Puerto Rico en el Caribe post Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué estaba pasando en el Caribe en ese momento?
Bueno, Ángel, como tú sabes muy bien, la frase "An iron curtain has fallen" fue de Churchill, y la dictó muy temprano después de la Segunda Guerra Mundial, porque Churchill no le gustaba a Stalin para nada. Y ahora salen tantos estudios de la enfermedad de Roosevelt, que estaba verdaderamente, especialmente la conferencia de Yalta y todo eso. Y entonces Churchill vino a los Estados Unidos y toda esa conferencia diciendo a los americanos, era un Iron Curtain que ha bajado por toda Europa Oriental y que puede bajar en otros sitios también. Entonces ya comienza la Guerra Fría, que llamamos. Y en esa guerra, era una guerra no en el Caribe, no de ejércitos, obvio, porque la Unión Soviética no tenía ningún interés en ninguno de estos terrenos, pero habían partidos comunistas en todas partes. El partido comunista más intelectual de toda América Latina era la cubana. Tenía todos los intelectuales y todo eso, seguido tal vez por la chilena. Los intelectuales en América Latina se habían unido a los partidos comunistas, eran partidos serios. Entonces, comienza la batalla de símbolos y de modelos, de ideas. Y claro, de grupos clandestinos de la inteligencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Cuba decide darle la vuelta a las cosas, porque la revolución cubana era una revolución humanista, socialdemócrata, apoyado por Pío Socarrás, por Betancourt, por todos los socialdemócratas del Caribe, que habían peleado ya, eso lo explico yo mucho en un libro mío, en la Guerra Civil de Costa Rica, que habían sido parte de lo que llaman la Legión del Caribe, que habían sido parte de la cosa guatemalteca, antidictadores, anti-Trujillo, anti-Somoza, anti-Pérez Jiménez, ante todo eso. Ese grupo apoyó mucho a Fidel. Las armas que se le entregaron a Fidel en la montaña, después de la invasión, vinieron por José Figueres desde Costa Rica. Y eran armas que habían ido de Cuba a Guatemala, de Guatemala a Costa Rica, de nuevo a Cuba, que es una cosa interesante de las cosas caribeñas. Entonces, el modelo se está formando en Cuba, entonces había que formar otro modelo. Y el otro modelo estaba al puro lado, que era Puerto Rico. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Kennedy empieza la Alianza por Progreso. ¿Y quién maneja la Alianza por Progreso? Toda una serie de puertorriqueños que habían sido formados bajo el Operation Bootstrap de Muñoz Marín, que había le dado vuelta al país, porque el país ya no era el país que describe Tugwell en su The Stricken Land, ya no es ese país, un país que está en pleno desarrollo. Y entonces, ¿qué mejor modelo para usar que ese? Y Puerto Rico entonces se presta para ser el modelo contrario al modelo cubano. Y la literatura de los líderes hoy en día ya está saliendo. Digamos, Norman Manley en Jamaica, diciendo, ahí está Puerto Rico. Ese es el modelo que hay que seguir. Yo cito en un estudio mío una carta que me consiguió un historiador aquí, Humberto García Muñiz, de 4 páginas, de Eric Williams a Muñoz Marín, diciendo, usted tiene el modelo, nosotros tenemos que seguir eso. Yo sé que en Barbados, Grantley Adams miraba el modelo de Puerto Rico, entonces Puerto Rico era mirado por muchos. Aquí venían Betancourt, venía Raúl Ayala de la Torre del Perú, venía José Figueres, venían los mexicanos. Y claro, como el programa puertorriqueño era muy modelado en la Revolución Mexicana, inclusive los símbolos de pan, tierra y libertad y todo eso, pues Puerto Rico se vuelve un modelo actual, vivente, contrario a la situación cubana. Y ahí comienza una guerra clandestina de servicios de inteligencia y todo eso, en que Cuba es parte de eso. Pero la CIA, que había participado en el derrocamiento de Cherry Jagan en Guyana, el derrocamiento del coronel Albence en Guatemala, ya tenía el hubris, el sentido todopoderoso del imperio, que podía hacer lo mismo en Cuba, y lanzan la Bahía de Cochino, que es el fracaso más grande de la política americana en América Latina hasta ahora. Cuando eso fue cuando Kennedy dijo, victorias tienen muchos padres, pero derrotas nada más que uno. Y él acepta, como no ha aceptado este presidente actual, la culpabilidad de haber lanzado un programa que fue organizado por Nixon. Eisenhower le dijo a Nixon, organiza eso. Entonces, eso es la cosa, y entonces Puerto Rico entra, pero no solamente Puerto Rico. La batalla es una batalla campal por todo el Caribe, entre sindicatos de izquierda, aliados a los sindicatos soviéticos y pro-cubanos, y los sindicatos aliados al ORIT, al EFL-CIO, y los millones que entran a tratar de comprar mentes y la propaganda y todo eso, y ese es el periodo de agitación, y Puerto Rico está en medio de todo eso.
¿Y cómo tú ves el hecho de que Estados Unidos le quita la alfombra de los pies a Trujillo en Santo Domingo y a, eventualmente a Duvalier en Haití, sí, dictadores porque, que ellos respaldaban?
Sí, sí, claro, porque ellos veían el peligro de dictadores. Vieron el caso de Batista, que el caso mayor que tenía Fidel era tumbar al dictador y después hacer otras cosas, claro. Y entonces los dictadores se vuelven estorbos. Entonces es la CIA que organiza el asesinato de Trujillo. Eso no hay ningún secreto, eso está abiertamente documentado, lo documenta Bernardo Vega, claramente. En el caso de Haití, pues Kennedy trató de tumbar a Duvalier y no pudo. Eso está bien citado en el libro del coronel de la Marina Americana que mandaron a Haití a entrenar el ejército de Duvalier, pero lo mandaron a tumbar a Duvalier y Duvalier lo agarró y sacó a todo el mundo. Después cae pues el padre y sigue el hijo. Entonces así hay ciertas cosas en el Caribe que ya dictadores de ese tipo eran estorbos. Porque lo que había que promover era la democracia tipo puertorriqueño, un desarrollo económico, que es la Alianza para el Progreso. Eso es lo que es.
¿Y cómo tú ves al Caribe en la actualidad?
Bueno, lo que cuando se dice Caribe, y le voy a ser muy franco, y te voy a hablar de los países que creo que están muy bien y los que creo que están en procesos muy difíciles. Creo que Cuba va a entrar a una etapa súper difícil. Simplemente porque las dictaduras jamás hacen planes para la transición. Entonces Fidel ya tiene 77 años. No va a durar toda la vida, aunque es gallego y los gallegos viven por muchos años, no importa. Hasta Franco tuvo que morir, aunque Franco murió a los 88, muy amigo de Fidel, por cierto. Entonces, esa tradición va a ser muy difícil. Y entonces yo he participado en muchas de estas cosas, cuál va a ser la transición. La fórmula mía es dejar el ejército. Dios guarde seguir este plan de todos estos cubanos de Miami, que hay que desmantelar todo eso. Dios guarde, eso sería el caos. Lo que hay que hacer es mantener el ejército cubano, que hoy en día es un ejército que está más metido en la economía que en lo militar. Mantener eso, mantener orden y dejar que los cubanos tengan su propia evolución. Eso yo creo que es uno de los casos más difíciles. Otro caso muy difícil es el haitiano, por razones históricas de subdesarrollo y todo eso. Yo estoy un poquito más optimista hoy en día sobre Haití, en parte porque por primera vez la gente de América Latina han tomado conciencia de Haití. Entonces en Haití las cosas las están manejando no los americanos, sino los brasileños. Y la presencia militar más grande en Haití es brasileira, chilena, pocos argentinos, uruguayos, paraguayos, canadienses, con una misión francesa. Y el reporte de Regis Debray, que es una cosa de la historia, Regis Debray, el gran revolucionario que le planeó la revolución al Che y todo eso, ahora es consejero del gobierno conservador de Francia y escribió un reporte de más de 100 páginas sobre lo que se debe hacer en Haití, interesantísimo. Nadie lo lee, pero es interesantísimo, porque lo que dice es que Francia tiene que coger una mano en esto con la ayuda de América del Sur, del Mercosur, y hacer una especie de cosa similar al Departamento d'Outre-mer de ellos, que es Guadalupe. ¿Quién sabe si se va a poder? Pero lo que sí es cierto es que Haití, bajo sus propias fuerzas, no lo puede hacer. Este es un caso donde la soberanía total sería un fracaso total. No hay recursos. Pero la cosa, digo, en parte por la participación y interés que ha tomado el presidente Lula da Silva de Brasil, se ve interesante. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda el Caribe de CARICOM, independiente, que creo que va a tener problemas muy graves. Por problemas de tamaño, por problemas de competencia, nosotros somos islas de alto pago de sueldos, no podemos competir con China, no podemos competir ni con México, mucho menos, muy difícil. La situación dominicana estaba muy buena, está muy mal, y es una situación de deterioro que tiene que ver con mal manejo corrupto político, sin duda alguna. Si hay un caso donde la corrupción política tumbó un país, esa es la República Dominicana. Y ojalá que Leonel Fernández, que hizo buen gobierno la primera vez, pueda regresar. Puerto Rico, creo que económicamente se la va a manejar. Puerto Rico tiene el eterno problema de qué destino político va a tener. Y ahí los puertorriqueños van a tener que decidirlo, pero eso para los puertorriqueños decidirlo democráticamente. Eso más o menos un panorama.
¿Y Jamaica?
Jamaica, muchos problemas. Muchos problemas porque Jamaica tampoco puede competir. Pero los jamaiquinos son muy hábiles para las negociaciones y es un país democrático con buen liderazgo. Y creo que la vuelta que le han dado para tratar de descentralizar un poco y sacar del Estado todas esas corporaciones y todo eso y volverlo al sector privado es fundamental. Porque el Estado de Jamaica no puede con todo eso.
¿Y qué rol tú crees que va a jugar el Caribe como región en la geopolítica del siglo XXI?
Creo que muy poco. Creo que en la cosa de la guerra contra la droga, sí. En la cuestión de migraciones, sí. Pero geopolíticamente hablando, no. Y eso tal vez es bueno. Es bueno. Porque eso ya quiere decir que uno tiene que devolverse sobre sus propias fuerzas, sus propias ideas. Y creo que eso sería la primera vez en la historia del Caribe. Porque la historia del Caribe es la batalla geopolítica. Sería la primera vez donde ya no tiene importancia o gran importancia geopolítica. Entonces hay que buscar cuál es la importancia. Y el Caribe está en eso. ¿Cuál es su futuro?
En el programa de hoy hemos discutido el rol de Puerto Rico en el Caribe. Vemos de que Puerto Rico y el Caribe han jugado un papel importante a través de los siglos. Primero como una ficha de los distintos poderes europeos en el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, el cual fue sustituido por los americanos, que tomaron un papel protagónico en el Caribe. Y ahora, como menciona nuestro amigo Tony Mengó, el Caribe está en una posición que no juega un papel importante en la geopolítica, lo cual puede ser una gran oportunidad para el Caribe en el siglo XXI.
Colaboran en la dirección técnica Ángel Luis Cruz y Ezequiel Cabán. En la producción, Isabel Pichardo y Nidia Suárez. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro.